Bienvenidos a la clase de hoy. Seguiremos estudiando el tema de quiénes somos y qué tenemos que hacer. Estamos en la segunda parte, ¿qué tenemos que hacer? Y es una pregunta que no vamos a poder contestar totalmente en estos estudios, pero estamos en ello. Hemos ya hablado de Efesios capítulo 6, cuando Pablo enseña acerca de los hijos que deben obedecer y honrar a sus padres. Y vamos a parar un poquito más sobre este tema, porque es un tema muy importante. Entre los siete mandamientos universales no aparece el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese es uno de los 10 que el Eterno dio al pueblo de Israel que salió de Egipto físicamente. Entonces, entre los mandamientos universales no aparece este mandamiento como un requisito so pena de muerte. Sin embargo, como hemos dicho antes también, la actitud hacia los padres tiene una influencia trascendental en la vida de una persona. Y las mismas escrituras lo enseñan. Sin embargo, no es una cosa legalizada, digamos, que estás obligado, so pena de obedecer y honrar a tus padres ante las autoridades de este mundo. Sin embargo, hay un tribunal celestial que apunta todo, y en ese tribunal se ve que hay sentencias que son ejecutadas en esta vida, no solamente en el juicio final, sobre las personas y especialmente en relación con esta actitud de cómo tratamos a nuestros padres y cómo pensamos y honramos a nuestros padres. Por lo tanto, es una fuente de bendición y de maldición esta cosa, digamos. Por eso es importante que estudiemos eso vez tras vez y volvamos a eso y revisemos nuestras vidas en cuanto a esta cosa. Pablo escribe en Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí Pablo está utilizando este mandamiento dado a Israel también para los no judíos. Como sabemos, él fue el shaliach de los incircuncisos, y sus mandamientos, que son escritos en sus cartas, son instrucciones para los no judíos. Entonces, él da por sentado que este mandamiento ya es para ellos también. Aunque no esté entre los siete, sí está más o menos entre los siete. Podríamos decir, como hemos dicho antes, que respetar a Hashem, honrar al Eterno, creer en Él, no tener otros dioses, nuestra relación con el Eterno, tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres. Como sabéis, como hemos dicho antes, y no quiero repetir esto demasiado. Sin embargo, vamos a leer los textos que hablan en Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Por supuesto, este mandamiento no puede ser para los no judíos, porque el Eterno no dio la tierra de Israel a los no judíos, sino al pueblo que salió de Egipto. Por lo tanto, cuando Pablo aplica este mandamiento, no dice la tierra que el Señor tu Dios te da, sino sobre la tierra en general. Cada pueblo ha recibido su tierra, por lo tanto también ellos van a ser bendecidos en el lugar donde Hashem les ha consignado si ellos honran a sus padres. El otro texto que habla de la honra, que también es una cita de lo que pasó en el monte Sinaí cuando el pueblo escuchó la voz de Hashem, es en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Hashem tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Hashem tu Dios te da. No solamente tener una larga vida, sino también que vaya bien a la persona que honra a su padre y a su madre. Ahora, dice, como el Señor tu Dios te ha mandado. Y esto lo que está escrito aquí es una repetición de lo que se dijo en el monte Sinai. O sea, Moisés escribió esto y el pueblo escuchó con sus propios oídos como Hashem habló en la montaña diciendo, honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Dios te ha mandado. Y la pregunta surge, ¿cuándo mandó el Eterno al pueblo ya esto? Porque estas son las 10 palabras que fue lo primero que se dio al pueblo en el monte Sinai. Entonces el Talmud saca la pregunta, ¿por qué está escrito que el Señor tu Dios te ha mandado ya honrar a tu padre y tu madre? Y la conclusión a la que se llega es que esto ya se dijo antes. El Eterno ya mandó a sus hijos que salieron de Israel, de Egipto, a honrar a sus padres en en Mará, creo que fue en Mará. O sea, en otra ocasión, anterior a la entrega de la Torah en Sinai. No me acuerdo bien si fue a Mará, pero fue antes. Creo que fue en Mará. Entonces, este mandamiento es uno que es tan importante que Hashem ya lo mandó antes de llegar a Sinai. Y aquí, como hemos dicho, hay una fuente de bendición y una fuente de maldición. El que bendice o honra a sus padres será bendecido, tendrá una larga vida y también le va a ir bien en la vida. El que no honra a sus padres, por lo tanto, pierde la bendición, y el que maltrata a sus padres de forma verbal, de actitud o de física, recibe maldición. Y esto lo vemos también en las escrituras específicamente antes de la formación del pueblo de Israel. Podemos ir primero a Génesis 9, versículo 18, cuando habla de los hijos de Noé. Y podemos decir que cuando hablamos de los mandamientos universales entregados, según la tradición, a Noé y sus hijos, los 7 mandamientos universales, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué el Eterno nos enseña con los hijos directos, la primera generación de hijos de Noé, de Noaj? ¿Qué es lo que la Torah destaca de ellos? ¿Qué es importante que nosotros sepamos de esta familia? En primer lugar, tenemos que saber que esta familia fue una familia importantísima porque Hashem escogió a esta familia como la cabeza de la nueva procreación del ser humano, digamos. Después del diluvio, fue esta la única familia que sobrevivió. Noaj, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas, sobrevivieron el diluvio que destruyó al mundo anterior. Con otras palabras, Hashem, entre todos los que existían en esa época, antes del diluvio, escogió esta familia por ser una familia digna de ser salvada, digamos. Noé fue profeta y sus hijos tenían también una altitud, una alteza espiritual importante, que Hashem quería guardarlos y crear de ellos la nueva raza humana, si podemos hablar en esos términos. Entonces, ¿qué nos enseña esta familia? ¿Cuál es el tema que la Torah destaca en cuanto a ellos? Bueno, ya me imagino que tenéis una pista cuando estamos hablando del tema. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Y los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet, o Jafet. Y Ham fue el padre de Kenaan. Uso la pronunciación hebrea. Estos 3 fueron los hijos de Noaj y de ellos se pobló la tierra. Entonces Noaj comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Ham, padre de Kenaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos afuera. Entonces Shem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noaj despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, «Maldito sea Kenaán, siervo de siervo será para sus hermanos». Dijo también, «Bendito sea Hashem, el Dios de Shem, y sea Kenaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenaán su siervo». Y vivió Noaj 350 años después del diluvio. El total de los días de Noaj fue de 950 años y murió. Y luego en el capítulo 10 tenemos toda la explicación de cómo se propagaron los hijos de Noaj. Entonces, la Torá habla de los hijos de Noé, los Bnei Noaj, directamente hablando, solamente en estos versículos que hemos leído. Y destaca entonces la importancia de tratar a su padre correctamente. Hay muchas explicaciones o intentos de explicar qué fue realmente lo que pasó desde que hubo una castración y otras cosas que el Midrash y las explicaciones destacan, digamos. Lo que el mismo texto de la Torá nos revela, para mí, es importante destacar ciertas cosas aquí. Por ejemplo, cuando habla de los que salieron del arca, encuentras tres hijos de Noé y un nieto, mencionado en el versículo 18. Los hijos de Noaj salieron del arca fueron Shem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Kenaán. Es decir, parece ser que ya cuando salieron del arca, Cam, o Ham en hebreo, ya tenía hijo. Había quebrado el mandamiento que existía dentro del arca durante ese año que estuvieron ahí de tener una relación íntima con su esposa. Quebró ese mandamiento. Eso fue lo que vemos ahí en la Torah y lo que la tradición enseña. Entonces, él tuvo un hijo ya. Entonces, hijo en hebreo es Ben, que significa también nieto. Y bisnieto también es Ben. Todo Ben es un descendiente. Entonces, Kenaán era también hijo de Noé. Cuando pasó lo que pasó, lo menciona dos veces, ¿no? Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra. Y dice, versículo 22, y Cam, padre de Kenaán, vio la desnudez de su padre. Aquí Kenaán está mencionado otra vez más. Entonces la pregunta que tengo, aquí parece ser, según el texto, que Noé tenía cuatro hijos. Si miramos la palabra hijo desde el punto de vista hebreo, ¿cuántos hijos tenía? Cuatro. Sem, Cam, Jafet y Kenaán, como dicen aquí, como se dice en hebreo, en castellano. A ver si lo digo bien. Kenaán, no me sale bien. Bueno, prefiero hacerlo en hebreo. Entonces, Kenaán fue ya hijo de Noé, nieto. Hijo, lo mismo en hebreo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ham? Él no honró a su padre, salió fuera y habló de lo que había hecho su padre con sus hermanos. Y parece ser que eso ya es una deshonra. Los otros, y aquí vemos que Shem tomó la iniciativa y Jafet vino como segundo en el versículo 23, tomaron un manto, hicieron algo para cubrir la vergüenza de su padre por esta situación penosa. Entonces, Noaj despertó y supo lo que su hijo menor le había hecho. ¿Quién es el hijo menor de Noaj en esta historia? Kenaán. Hay otros que piensan, muchos que piensan que fue Ham el hijo menor. También tiene peso esa interpretación. Pero personalmente yo pienso que está hablando aquí de Kenaán. ¿Por qué? Porque una maldición no puede venir sobre una persona que no ha hecho nada. Aquí hay una maldición de consecuencia de un acto, un hecho. Por supuesto, hay maldiciones que pueden transmitirse de padres, la influencia de las maldiciones, pero directamente una maldición sobre una persona tiene que ser por algo que esa persona haya hecho. No está escrito lo que Kenaán había hecho aquí en este texto. Solamente la Torah dice que Noaj supo lo que su hijo menor había hecho. Puede ser Ham, que salió hablando con sus hermanos. Puede ser. Pero yo pienso que aquí Kenaán hizo algo más. Y hay Midrashim que dice que castró a su abuelo y cosas. Pero bueno, yo no creo que haya hecho eso. Pero algo hizo que era muy feo y la Torah ni siquiera lo quiere mencionar. Tener en cuenta que Kenaán fue el padre de las siete naciones que poblaron la tierra de Canaán, que el pueblo de Israel tenía el mandamiento de destruir por completo. Y entre ellos estaban los de Sodoma y Gomorra, que eran los que habían dado rienda suelta al pecado sexual. Y Hashem juzgó a esas dos ciudades junto con tres más, dos o tres más, por causa de su pecado. Y eso era un pecado de sexo y también de pecado de homosexualidad. Y por lo tanto, uno puede pensar que aquí hubo quizás una raíz de homosexualismo en que Nahan hizo algo que no era debido, que la Torah ni siquiera menciona. Bueno, lo importante de ver en esto es que el resultado de deshonrar al padre era catastrófico, no tanto para Ham, porque Ham no fue maldecido. Tened en cuenta esto. Hashem ya había bendecido a Ham, porque dice en otro texto que el Señor bendijo a Noé y sus hijos. Entonces no puede haber bendición y maldición al mismo tiempo. Pero Kenaán fue maldecido, el nieto, y eso trajo consecuencias desastrosas para estos pueblos, como vemos más adelante en la historia de Éxodo y más adelante en Josué y demás. La honra al padre que dieron Shem y Jafet trajo mucha bendición. Bendito sea Hashem, el Dios de Shem, y sea Kenaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenaán su siervo. Ahí vemos como los dos hijos que honraron a su padre fueron bendecidos no solamente para ellos, sino también sus descendientes. Shem es el padre del pueblo de Israel. Y Jafet es el padre de los blancos, digámoslo así. Y los dos han sido muy bendecidos en la tierra y han recibido las consecuencias de este hecho de honrar al padre, que ha tenido consecuencias mileniales. Imagínate el resultado de este hecho que hicieron Shem y Jafet si pensamos en la historia de la humanidad. Aprendamos entonces de esta historia la importancia de honrar a su padre y lo que eso trae sobre una persona y sobre sus descendientes también. El Talmud en Kiddushin tiene una historia que voy a recitar más o menos. Kiddushin 31a habla de un gentil, aparentemente un idólatra, que se llamaba Dama ben Netina. Él vivía en Ashkelón durante el tiempo del Segundo Templo. Este gentil es tomado como ejemplo entre los sabios, como el último ejemplo de honrar a los padres, el máximo ejemplo. El gran sumo sacerdote en Jerusalén, el Kohen Hagadol, tenía una necesidad urgente de piedras para su efod, para el pectoral que él tenía para servir al Eterno en el templo. Y conociendo que Dama o Dama era dueño de varias piedras que se requerían para esta ropa sumo sacerdotal, los sabios judíos se fueron para Ashkelón para comprar estas piedras preciosas de este Dama. Y le ofrecieron 600.000 dinarios. Otros dicen 800, pero no importa, era una suma astronómica, digamos. Pero no importa cuánto dinero le ofrecieran, él no accedió, no quiso vender sus piedras porque su padre estaba durmiendo y la llave para la caja de las joyas estaba debajo de la almohada del padre y él no quiso molestar a su padre por esa cantidad de dinero ni siquiera. El año siguiente, Hashem bendijo a Dama con el tesoro más grande, porque una vaca roja nació entre sus animales, y eso lo necesitaban para el templo, para la purificación del templo. Y cuando llegaron a él los sabios, él les dijo, con modestia, yo sé acerca de vosotros los judíos que podéis pedir y que yo pueda pedir cualquier cantidad de dinero para esta vaca roja y vosotros me lo vais a dar. Pero yo no pido más que la cantidad de dinero que yo perdí por causa de la honra de mi propio padre. Y entonces vemos ahí cómo Hashem honró y remuneró, bendijo a un no judío, incluso idólatra, que honraba a su padre de esta manera. Es un ejemplo que el Talmud toma para mostrar esta importancia para los no judíos de honrar a sus padres. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esav. Vamos a mirar estos dos hermanos, Jacobo y Esaú. En Génesis 27, 26, vamos a empezar, vamos a ver. 25, 28 es el primer texto que vamos a ver. Y dice, amaba Yitzhak a Esav porque le gustaba lo que cazaba, pero Rivka amaba a Jacob. Esav fue cazador. Y yo no creo que Jacob era tan, perdona la expresión, mundano, como solamente le importara la comida. Yo no creo que fue solamente lo que le trajo Esav a Jacob del campo que había cazado, que le hizo amar a Esav. No creo que un padre piense solo en eso. Y Jacob, que era un profeta con ese calibre, no creo que sea lo más importante la comida para él. Había aquí algo más. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Jacob en cuanto a lo que hizo Esav? Bueno, dice aquí que, perdón, yo estoy diciendo Jacob, me refiero a Yitzhak, el padre. Eso, ahora tenéis que rehacer la historia vosotros, pensando en Yitzhak, el padre de Esav. Yitzhak amaba a Esav porque le gustaba lo que cazaba. ¿Cómo Yitzhak sabía lo que Esav cazaba? Porque Esav compartía con su padre lo que estaba cazando. Y por eso había algo allí. Esav, y si vemos más adelante, en el 27:41, Esav, ¿os acordáis que Jacob, por engaño, o casi engaño, obtuvo la primogenitura con la venta de una comida? Y más adelante engañó a su padre. Jacob engañó a su padre Yitzhak cuando él estaba ciego y se hizo como si fuera su hermano Esav. Y Esav se enfadó muchísimo con su hermano por eso, porque Jacob robó la bendición que le correspondía al primogénito según la tradición, pero Hashem hizo un cambio ahí. Él se aprovechó de la situación. Aún así, lo que había hecho Jacob no estaba bien. Y Esav guardó rencor a Jacob por causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esav le dijo, los días del luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Por qué Esav está mencionando los días del luto de su padre? ¿Por temor a su padre? ¿Su padre que era ciego? ¿Le podía hacer algún daño? ¿O solamente era por respeto al padre que estaba esperando la muerte de su padre para luego matar a su hermano, para no causarle dolor, más dolor a su padre? Obviamente Esav honraba a su padre, tanto con lo que estaba cazando como con sus actitudes y su forma de tratar a su padre. Y esa honra a su padre, según los sabios judíos, le trajo tanta bendición a Esav que en el capítulo 26, donde aparece la historia de los descendientes de Esav, todo el capítulo 26 es la genealogía de Esav, tiene contiene toda la historia humana casi. Esav es el padre del Imperio Romano. Uno de sus descendientes fundó Roma. Entonces, todo lo que es el sistema romano, tanto de la historia de los romanos como hoy en día, pensando políticamente y religiosamente, es una consecuencia de la bendición que Esav recibió por honrar a su padre. Tú puedes decir lo que quieras de ese sistema. Por supuesto, ha hecho mucho daño. Por supuesto, está todavía haciendo mucho daño. Pero Hashem ha dado al Imperio Romano el poder que tiene. El Eterno ha bendecido a los descendientes de Esav a lo largo de la historia, y una de las razones, quizás la más importante, es que Esav honró a su padre, supo honrar a su padre. En el capítulo 36 de Génesis están todas las generaciones de Esav y sus descendientes. Creo que me equivoqué antes, no es el 26, sino 36. Y en este capítulo tú encuentras la palabra en hebreo aluf. Aluf, que se tradujo como jefe. Jefe. Y esta palabra es un jefe militar. Hoy en día se usa aluf como oficial del ejército de Israel. Y si miras aquí el capítulo, te das cuenta que hay muchísimos, muchísimos jefes. El versículo 15, estos son los jefes de entre los hijos de Esav. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esav. Son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefó, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam, el jefe Amalek, etcétera, etcétera. Estos son los jefes de Elifaz, de la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá. Encuentras la palabra aluf en las escrituras 69 veces en total. Y solamente en 12 veces no se están refiriendo a los descendientes de Esav. O sea, casi 60 veces, casi 60 veces en todas las escrituras donde aparece la palabra jefe, aluf en hebreo, se refiere a los hijos de Esaú. Gente poderosa, gente fuerte, guerreros poderosos. El Eterno bendijo a su descendencia con muchos jefes. Y ves también en este capítulo la importancia del imperio de Esaú. Y la historia también sigue hablando de esa importancia, como hemos mencionado ya. Sí, por otro lado, tenemos a Jacob. Jacob, que engañó a su padre. La historia, o sea, el recuento de la Torá nos muestra cuál fue la consecuencia de engañar a su padre cuando estaba ciego. Con la misma medida como él había actuado, se le actuó con él cuando fue a Labán, su tío, y se quería casar con una esposa, con una hija. Ahí ves una hija mayor y una hija menor, la primogénito y la segunda. Él se enamoró de la segunda, él era el segundo de su padre, y cuando él va a casarse en la oscuridad, donde no se dio cuenta, donde estaba como ciego, igual que su padre, le pasó lo mismo que él había hecho con su propio padre. Fue engañado y recibió la mayor en lugar de la menor. Dicen que Labán era el peor músico de la historia, porque Jacob le pidió la menor y recibió la mayor. Bueno, un pequeño chiste para los españoles, no funciona en otros idiomas. Ahora, Jacob recibió exactamente lo que había recibido. Y gracias a Hashem, que él recibió eso en su vida. La consecuencia de deshonrar a su padre o engañar a su padre se le vino en su vida, gracias a Hashem, que le vino en la vida, porque si hubiera venido luego en el día del juicio, ay de Jacob. Por eso Hashem a veces nos paga en esta vida con cosas que ya hemos hecho en nuestra juventud, para que no tengamos que pagar esas cosas en el día del juicio. Aunque Jacob honró a su madre, obedeció a su madre, y aunque la madre tenía una visión profética más profunda, sabiendo que el mayor serviría al menor, la forma de engañar al padre no era correcta. Y entonces hubo consecuencias bien fuertes, y Jacob fue engañado muchas veces. No solamente una vez con lo de la esposa, sino también Labán le engañó 10 veces, le cambió el salario y muchas otras cosas que le pasó, y tuvo problemas gordos en toda su vida. Imagínate ahora que los hermanos, los hijos de Jacob, están vendiendo a su hermano a Egipto. Qué pena para el padre. Y le engañaron con la ropa, diciendo que un animal, no lo dijeron directamente, pero haciendo trucos igual que él con su padre, dándole un cabrito. ¿Te das cuenta? Cabrito. Como él también había vestido, o su madre le había vestido con la piel del cabrito, ahora le matan un cabrito y ponen la sangre del cabrito sobre la ropa de Yosef y le entregan la ropa de Yosef al padre para decir, mira, a ver si es tu hijo o no, es la ropa de tu hijo o no. O sea, ¿ves la similitud? De lo que él hizo con su padre y como lo que él recibió de vuelta. Sin embargo, yo estoy convencido de que Hashem le perdonó, pero hubo consecuencias en su vida, en toda su vida, por lo que había hecho con su padre. Aprendamos de esto. De la misma historia aprendemos algo más. ¿Cuántos años tenía Yosef cuando fue vendido como esclavo? Eso está en el capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Yosef, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. 17 años. A los 17 años salió de su casa, fue vendido como esclavo a Egipto. Con otras palabras, ¿cuánto tiempo el padre Jacob suplió para el joven? Él vivió de su padre durante 17 años. Bien. Antes de seguir adelante con esta historia, vamos a pasar a la enseñanza del maestro, de nuestro maestro, en Mateo 15. Y volveremos a la historia de Jacob y Yosef. Entonces se acercaron a Yeshua algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga a su padre o a su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Ahí podemos parar. De esta enseñanza podemos aprender muchas cosas, pero quiero destacar una sola. Aquí Yeshua está diciendo que hay que honrar a su padre y a su madre, con la consecuencia de ayudarles económicamente. Porque aquí vemos, uno tiene dinero, sus padres están en necesidad, pero en lugar de dar ese dinero a sus padres, lo está dando al templo como corbán, como ofrenda. Y eso lo aceptaban ciertos escribas y fariseos. Y Yeshua denuncia esta interpretación de la Torá muy fuertemente. Y dice: esto es quebrantar el mandamiento de Dios por una tradición. Aquí se refiere la palabra tradición a una interpretación de la Escritura. No está hablando de costumbres y tradiciones del pueblo, sino una tradición transmitida de un maestro a un discípulo, una interpretación. Y aquí habla de vuestra tradición, o sea, de este grupo de escribas y fariseos que vino. No está hablando de la tradición de los judíos, porque él también era parte de esa tradición, sino aquí vuestra, de este grupo específico que tenía esta interpretación. Y dice: esta interpretación que vosotros tenéis no es correcta. Por lo tanto, honrar a los padres implica también dar dinero cuando ellos estén en una edad de necesidad, en una situación o edad cuando estén necesitados. Con otras palabras, los hijos no solamente son bendecidos si honran a sus padres de forma de actitud, de hablar, sino también de la manera económica. Cuando los padres se hacen ancianos, necesitan, ya no pueden trabajar y generar dinero, y si no tienen dinero ahorrado, recae sobre sus hijos la obligación de ayudar a esos padres. Y eso es honrar a los padres, según el maestro, económicamente. Y vemos en otros textos también de la Escritura, la palabra honra se refiere también al dinero, a dar dinero. Volviendo ahora a la historia de Yosef y Jacob, dijimos, ¿cuánto tiempo Jacob pagaba por Yosef? 17 años, ¿verdad? Yosef vivió con su padre 17 años. Bien, vamos a ver ahora cuando Jacob llega a Egipto. ¿Cuántos años tenía él cuando llegó a Egipto? Lo tenemos en Génesis 47, versículo 9. Entonces Jacob respondió al faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Ok, Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto. ¿Qué pasó con él en Egipto? Yosef se hizo cargo de su padre económicamente. Le honró durante el tiempo que vivió en Egipto. ¿Cuántos años vivió en Egipto? Jacob. Lo tenemos en el versículo 28. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Cha, cha, cha. 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. ¿Qué nos enseña esto? Que Hashem le dio a Yosef la oportunidad de devolver a su padre los 17 años de subsidio económico que su padre le había dado en su juventud. Él pudo honrar a su padre durante los 17 años de jubilación, digamos, en Egipto. Una historia muy hermosa que muestra cómo los hijos están obligados a ayudar a sus padres cuando lleguen a la vejez con dinero. Todas estas historias que hemos leído han sido sacadas de los textos de los hijos de Noé antes de la entrega de la Torá en Sinai. Los hijos directos de Noah, Shem, Yafet, Cam, Kenaan. Tenemos a Esav. Tenemos a Jacob, tenemos a Yosef. Todos ellos, halájicamente, digamos, jurídicamente, no eran hijos de Israel. No habían recibido la Torá todavía. Es decir, ellos vivían bajo el sistema de los siete mandamientos universales. Porque antes de la entrega de la Torá en Sinai, el mundo fue regido por estos siete mandamientos universales. Y aunque la honra a los padres no está obligada por la ley de los siete mandamientos universales, es un principio importantísimo en la vida de estas personas que vivían bajo este sistema, como hemos visto aquí en las Escrituras. Si volvemos un poquito a Mateo 15, aquí quiero destacar la palabra tradición, aquí como hemos mencionado ya, pero quiero profundizar un poquito en esto. La palabra griega que fue traducida como tradición es paradosis. Aquí en Mateo 15 significa enseñanzas que han sido transmitidas de maestros a discípulos. La misma palabra aparece también en Gálatas 1:14 y Colosenses 2:8. Y no se está refiriendo a las costumbres. Yeshua atacó aquí las enseñanzas erróneas de ciertos rabinos, los que vinieron a él, de los escribas y fariseos. En algunos casos él atacó las enseñanzas, pero en otros muchos casos aceptó las enseñanzas de los rabinos, las enseñanzas tradicionales. Una tradición no es lo mismo que una costumbre. Hay que hacer una diferencia entre tradición y costumbre. Nuestro Rebe no criticó las costumbres judías. Según el ejemplo de su vida, vemos que las siguió. Hay muchas costumbres que fueron introducidas por los profetas que no están en la Torá, que vienen de la tradición oral, de la Torá oral. Como, por ejemplo, tomar copas de vino en Pesaj. Eso no está escrito en la Torá. Cuatro copas de vino. Eso fue introducido por Hillel, como una costumbre. Otras cosas que él siguió, que eran costumbres, que no las criticó para nada. Nuestro Rebbe no criticó las costumbres judías. Las costumbres son las maneras de actuar y las tradiciones son las... hay que entender la palabra tradiciones aquí y en otros lugares de los escritos mesiánicos como interpretaciones de la Torá que han pasado de maestros a discípulos. La palabra griega que normalmente se traduce como costumbres, etos o ethos, aparece en los escritos apostólicos en Lucas 1.9, 2.42, 22.39, Juan 19.40, Hechos 6.14, Hechos 15.1, Hechos 21.21, Hechos 25.16, Hechos 26.3, Hechos 28.17 y Hebreos 10.25. Y Pablo no quebrantó las costumbres de los padres, según Hechos 28, 17. Donde está escrito, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Es un pequeño paréntesis para explicar la palabra tradiciones. Bien, ¿hay alguna pregunta o un comentario sobre lo que hemos hablado sobre honrar a los padres? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Se debe honrar a los padres aunque sean malignos, aunque se porten vergonzosamente? ¿Y qué es exactamente honrar? Es una pregunta que podemos hacer. Tenemos el ejemplo de Noé, de Noaj. La pregunta es, ¿Noaj se portó bien cuando se embriagó, se emborrachó y estaba desnudo en la tienda? De forma que se podía incluso ver. Parece que se podía ver desde fuera también. Eso no fue una forma de comportarse bonita. Es decir, tenían la excusa, o podemos decir, tenían motivo para criticar a su padre, para burlarse de él, entre comillas, por supuesto. No se puede nunca encontrar motivo para burlarse de su padre, pero por un comportamiento no correcto. Pero el hecho de que era el padre, hay que respetarle no por lo que hace, ojo, sino por ser tu padre. No puedes aceptar las cosas malas que hace tu padre, pero sí tienes que respetarle como padre o como madre también, tu madre, porque está incluido en esto. Está incluida la madre. Respetarla por ser tu madre, por ser los que te han dado la vida, por ser los que te han criado, y por ser los que el Eterno ha utilizado para darte existencia. Solo por el hecho de ser tus padres merecen todo tu respeto. Y esto significa que no puedes levantar la voz contra ellos. No puedes maltratarlos, aunque te traten mal. Aunque según tú te traten mal. Y entonces es una gran diferencia entre lo que uno... voy a decirlo de otra forma. Lo importante es la actitud hacia ellos. La actitud hacia ellos. Y siempre la actitud trae consecuencias. La pregunta es también que surge, que siempre está... ¿Podemos obedecer a nuestros padres si nos obligan o si nos mandan a hacer algo que el Eterno ha prohibido? Por supuesto que no. El Eterno es por encima de los padres. Como está escrito, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Pero la forma de ser desobediente, digamos en este caso, es muy importante. uno puede ser desobediente a los padres con una actitud de arrogancia. Yo no te obedezco porque tú estás en contra de Dios. Eso es una actitud totalmente rechazable y con falta de respeto a los padres. No puedes utilizar la Torá para deshonrar a tus padres. Entonces, la actitud es muy diferente. Uno que dice, lo siento mucho, papá o mamá, yo quiero obedeceros, quiero honraros, pero yo estoy viendo que el Eterno me está diciendo otra cosa en su palabra y tengo que ser más fiel a Él y no puedo, lo siento mucho, no puedo hacer caso a lo que me está diciendo. Es una actitud muy diferente. Otra pregunta surge, ¿cuánto tiempo uno debe obedecer a sus padres? ¿Hasta 18 años? ¿Hasta los 20? La respuesta es toda la vida. Toda la vida. No hay ningún límite de edad cuando debes dejar de obedecer, honrar a tus padres. Pero como he dicho, hay uno por encima de tus padres que tienes que respetar más que a tus padres. Pero siempre con la actitud de agradecimiento y correcto hacia los que te dieron la vida. Y mucho más que la vida. Bien, ¿alguna pregunta?
Yo tengo una hermana aquí en la congregación que el día de hoy tiene aproximadamente 55 años y durante la niñez sufrió el abandono de su padre de una manera muy fuerte. Abandono, maltrato, los dejó con muchos problemas económicos. Y el día de hoy, la hermana está recogió a su padre porque su padre ya es anciano. Y ahora que lo tiene en su casa, dice que le cuesta mucho trabajo perdonar tanto abandono y maltrato de su padre, mas sin embargo lo tiene, lo alimenta, lo sustenta. Y se le ha movido fuertemente pues los sentimientos y las emociones a causa de ese abandono. Entonces, él dice, ella sufre, o sea, cuando lo tiene en su casa y tiene que atenderlo, su salud, su alimentación, su vestido y todo lo que implica la atención a su padre, porque dice, mi padre no me alimentó, no me cuidó y aún me abandonó a mí, me abandonó a mi hermana menor, pero ahí estoy, dice, no, ahí estoy al pie de lucha. Y me decía, ¿ya qué puedo hacer yo para hacerlo con mejor sentimiento, con mejor corazón, con una actitud correcta? Porque sufro, dice, y me duele la situación y la realidad de mi pasado. Me cuesta trabajo olvidarme de mi pasado. Mas, sin embargo, yo le decía a ella, tú tienes que honrar a tus padres a pesar de todo el pasado que está ahí. Y que el Eterno tiene que sanar el corazón de alguna manera y perdonar. Así como Mashiach nos ha perdonado, tenemos que perdonar. Y creo que esa es una de las pruebas más grandes que ahorita tiene usted en la vida, le decía yo a ella. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué más puedo yo decirle a ella ante las actitudes que vivió, vamos a decir, en carne propia, el abandono que vivió en carne propia? Estas situaciones tan difíciles de vida.
Bueno, has hecho mucho bien y todo lo que me has dicho ha sido muy, muy bonito. Y ella es un ejemplo de una persona que está tomando en serio su llamado de servir a Dios. Una cosa que me surgió, no sé si lo habrás dicho quizás. Ella siente y sabe que no está bien lo que hizo su padre con ella. Cuando ahora ella está haciendo con su padre lo que ella debe hacer con ella, está mostrando una actitud muy diferente a la que tenía su padre con ella. Es decir, no está pagando mal con mal, sino pagando mal por bien, como dice la Escritura que debemos hacer. Y si ella no hubiese dado a su padre esta honra que está dando ahora, hubiese hecho lo mismo que su padre hizo con ella cuando era pequeña. Y la venganza no es nuestra, sino de Hashem. Hashem tomará las cosas, hará justicia en esta vida y en la vida venidera con su padre. Entonces, lo que ha hecho su padre con ella es muy grave delante del Eterno y delante del tribunal celestial. Y si su padre no se arrepiente de eso y pide perdón a Hashem y a su hija por lo que hizo con ella cuando era pequeña, Hashem lo tomará en cuenta en el día del juicio y él sufrirá una pérdida tremenda, tremenda por causa de lo que ha hecho con su hija. Y eso es motivo de clamar al cielo por el alma de su padre para que no se le tome en cuenta este pecado, como hizo Esteban cuando le estaban tirando piedras. No les tomes en cuenta este pecado. Pero ella no puede hacer lo mismo que hizo su padre. Aunque su padre haya hecho tanto daño con eso, ella no tiene el derecho delante de Hashem de hacer lo mismo que su padre. O sea, la venganza nuestra, digamos, o que queremos tomar la justicia en nuestras propias manos, nos tientan a querer devolver lo que ellos nos hicieron mal. Pero ella tiene que cuidarse mucho de ese sentimiento y no pensar que ella tenga el derecho de hacer lo mismo que ha hecho su padre con ella. Quizás ya lo has dicho, pero quizás es bueno que ella siente eso. Otra cosa que ella debe tratar, la raíz del problema no se encuentra en su padre. Quizás viene de sus padres, que le trataron mal cuando él era pequeño. Obviamente aquí hay un daño generacional. Y ella puede hacer tikkun por lo que hicieron sus padres, o su padre, sus antepasados. Es decir, rectificar un error generacional. Y es una tarea que ella tiene, que puede rectificar. Las escrituras muestran cómo hijos y descendientes pueden rectificar errores que cometieron las generaciones anteriores. Y delante de Hashem, de alguna forma, corregir el error para que no siga transmitiéndose a las siguientes generaciones. Y también en su alma hay un daño por causa de lo que pasó, que eso es lo más importante. Y que como es mujer, es más sensible a sus sentimientos, lo que pasó cuando era niña. Ese daño emocional quizás lo va a tener toda su vida, tendrá que aprender a vivir con ello y superarlo con el amor, superarlo con el espíritu de Hashem, que lo tiene, y orar por su padre. La mejor manera de sanarse de las heridas causadas por otras personas es orar por esas personas. Por eso nuestro maestro nos dijo dos cosas. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan. Los enemigos se pueden amar. No es una tarea imposible cuando estás lleno del amor de Dios. Puedes amar a tus enemigos. Pero amar a los que me persiguen, me están haciendo daño, es muy difícil. Por eso, Él no nos exigió, digamos, en esa palabra, amar a los que nos persiguen, porque él sabe que eso ya es demasiado de golpe. Eso es pedir el examen de la quinta clase cuando no pasaste la primera. Lo que está diciendo el maestro es decir, orad por los que os persiguen, porque él sabe muy bien que si tú oras por los que te están haciendo daño o los que te han hecho daño, algo dentro de tu alma se va a ablandar, las heridas que se causaron y el rencor y el odio que quiere crecer como fruto de ese maltrato, se va ahogando por unas semillas de amor que son fruto de esa oración. Si tú oras por una persona, el amor de Hashem se va a producir en tu corazón hacia esa persona. Y entonces vas a cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo si oras por la persona que te está haciendo daño. Entonces, cuanto más ella ore por su padre, Todos los días tiene que orar por su padre y decir, yo perdono a mi padre, pero quizás no tanto hablar de yo perdono, 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 porque se va a acordar lo que pasó, sino pedir la bendición de Hashem sobre su padre, pedir que sea salvo, que Hashem no tome en cuenta lo que hizo y bendecir, bendecir, bendecir. Y eso le va a causar que su corazón sea sanado y sea lleno de amor hacia su padre. Tanto, no tanto físico, práctico, porque lo está mostrando. El amor lo está mostrando con su servicio, pero también emocionalmente, que pueda amar a su padre con todo su corazón y con toda su alma.
Bien.
Baruch Hashem.
Mencionas el asunto de la manutención de los hijos para con los padres, en sus años finales, pero también está la otra parte, ¿no? Que también yo he observado, a veces los padres tienen muchos recursos y aunque los hijos ya son grandes, los siguen manteniendo, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto esté bien eso. Pero pues también se ve ese otro punto, ¿no? A veces los padres no necesitan el dinero, pero ellos son a veces los que mantienen a los hijos ya adultos y grandes, ¿no? Y a veces los hijos también en esa parte pues hacen mal, yo creo, ¿verdad? Porque pues ya deben estar en otra posición. Entonces ahí yo creo que la honra sería de otro nivel, ¿no? O no sé, ¿cómo lo ves?
Si no, si uno no quiere trabajar, no tiene el derecho de comer, según el apóstol Pablo. O sea, si estos hijos están viviendo como parásitos y no buscan trabajo, no se esfuerzan para traer a la casa dinero y manutención, ellos están haciendo mal. No están cumpliendo con su deber delante de Hashem y delante de sus padres. Ahora, si ellos se esfuerzan y hacen lo que tienen que hacer, y aún así los padres quieren bendecir de sus bienes a sus hijos, eso es un asunto de los padres, un problema, entre comillas, de los padres, que por supuesto pueden hacer eso. Pero es muy diferente una cosa que uno exija de sus padres que les ayude, o que uno se esfuerza para buscar trabajo y hacer lo que le corresponda. Yo no sé bien la situación, si tienes alguna situación específica en tu mente.
Está bien, creo que sí está más que claro.
Bien.
Muy, muy entendible. Gracias.
Bien.
¿Y qué sucede cuando el padre ha muerto y en la persona aún sigue habiendo un sentimiento de dolor por la falta de cariño con el que se trató en su juventud y la falta de amor y la incomprensión? Ahora ya el padre o la madre ha muerto, pero en la persona sigue habiendo ese sentimiento de dolor y de soledad. ¿Contra eso qué se puede hacer?
La oración y el amor en la familia nueva, digamos, el esposo, la esposa, gente, amigos, pueden sanar ese tipo de heridas. Y a veces hace falta también liberación, porque las emociones fuertes pueden ser apoyadas por malos espíritus que toman esas emociones y las aumentan. El trabajo de los demonios es aumentar sentimientos malignos en el hombre. Y entonces hay veces que hay que orar y tomar control sobre toda la influencia demoníaca en estas emociones. Pero eso no resuelve el problema, porque la raíz del problema es un alma dañada, no la influencia demoníaca. Cuando el alma está dañada, el demonio puede aprovecharse. Es como decir, si tengo una herida en mi mano, las moscas vienen a la herida. Pero si no tengo herida, las moscas no vienen. Puedes quitar las moscas, pero la herida sigue allí. Entonces hay que tratar la herida. Y eso, la oración hace mucho, mucho, mucho. Y ahí también, como he dicho, la persona puede dar gracias a su padre o a su madre que están muertos. Gracias por los padres que me diste. Aunque no hicieron todo lo que tenían que hacer, como yo tampoco estoy haciendo, por su debilidad o por lo que sea, yo te doy gracias porque tuve padres, me dieron la vida. Siempre hay cosas positivas en cada persona. Y el hecho de tener vida es suficiente para estar agradecidos eternamente por los padres que uno tiene. Entonces, es una actitud muy diferente exigir de los padres cosas. No sé. Gracias al Eterno que estamos vivos. Nos ha dado la vida, la posibilidad de respirar, de comer, de sentir, de pensar, de desarrollarnos. O sea, no echemos la culpa tanto a los que nos han creado, porque nosotros podemos cambiar nuestro destino y el destino de nuestros hijos. O sea, si hemos sido dañados, si hemos sido puestos en una situación muy difícil en la vida, no son excusas para echar culpas a otros, sino es un reto para nuestras vidas, porque el Eterno ha depositado en cada uno de nosotros capacidad para cambiar nuestro destino y el destino de nuestros hijos y de los que nos rodean, que dependen de nosotros. Entonces, hay que orar mucho, buscar al Eterno. Él tiene el consuelo, el cuidado que nosotros no recibimos de nuestros padres. Y como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me desamparen, el Eterno me recibirá. Tenemos que desarrollar una relación con el Eterno, el Padre Celestial, de tan profunda que esa relación pueda suplir en nuestras almas el vacío y la falta que no recibimos de nuestros padres de pequeños. Y esa es la única, la relación con el Eterno y también la relación con los demás. Pero en esa parte, la segunda parte, en la relación con los demás, si una persona tiene un vacío emocional de sentimiento de abandono o de no sentirse suficientemente amado, tiende a exigir de su contorno que le amen. Y eso puede causar un problema muy grande. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa parte de que los demás puedan suplir su necesidad del alma, lo cual es cierto, pero la demanda no debe venir de la persona dañada, sino de los que le rodean para poder, con la ayuda del Eterno, suplir esa necesidad. Pero la raíz no está en que la persona esté cuidada, sino en un sentimiento de abandono. Y ese sentimiento de abandono solamente Hashem lo puede tratar. Con el espíritu, con una microcirugía del espíritu del Eterno y de la palabra, cuando entre en esas áreas del alma, la palabra puede crear los elementos del alma que faltan, que no fueron suplidos ahí, desde el principio. Hay palabras, hay textos para toda situación y hay que buscar en las escrituras donde hay remedio para el alma dañada. Y los salmos tienen muchos, muchos textos que ayudan al alma a sanarse de toda herida.
Qué hermoso y qué sanador todo lo que estás explicando.
Baruch Hashem.
Amén, así es.
Amado, ¿puedo hacer una intervención ahí?
Sí.
Sí, para ahí, para el amado Levi, para que le comente ahí a la amada Yela Keila de la congregación donde está, una perlita. Esto es una perlita. Y es que lo más maravilloso que se puede hacer para con los padres, cuando debido a la inconsciencia y por la falta de sabiduría en la palabra del Eterno para saber criar a los hijos adecuadamente, debemos de saber de que nuestra misión como hijos es no condenarles, sino más bien ayudarles en su conciencia para que ellos por la palabra puedan tener una actitud de un cambio para mejorar aspectos que no son bien, pero no que ellos se sientan condenados, sino que ellos se vean, digamos, más bien ayudados desde la perspectiva de que no están teniendo alguien que les está acusando,
muy bien,
sino que ellos realmente sientan el apoyo en su alma, debido a que, como dice el Eterno, que por falta de conocer su palabra, el pueblo ha perecido y ha traído todas estas nefastas condiciones o situaciones, pero que lo más hermoso es que el Eterno tiene en nuestras vidas que nosotros, con la sabiduría apropiada, hablar con ellos, dialogar con ellos y ayudarles en el nivel de conciencia, porque debido al inconsciente, ellos no han operado adecuadamente, pero que ellos vean en nosotros un apoyo en el sentido de que les vamos a ayudar en esa parte terapéutica, digámoslo así, y que ellos se sientan confortados para poder decir, uff, tengo un hijo, una hija que en vez de condenarme, me ayuda a que puedo rectificar, que puedo hacer teshuvah, entrar en el conocer de la palabra y subir hacia el Eterno y poder elevarme en las condiciones que tengo que elevarme y darle no solamente a mis hijos ese bienestar que debo darles ahora, rectificar ahora, y para que los nietos o los hijos posteriores que vengan no sigan llevando esas nefastas condiciones. Entonces, esta perlita es para que le puedas dar ese aliento a esa amada y de que con todo su amor, con toda su ternura, le pueda transmitir eso que inclusive a su abuelo o su abuela no le pudo transmitir a su padre, y de ahí está justamente el mal generacional que viene, y poder hacer ese tikkum, esa restitución de eso que ellos no han podido arreglar, ahora en la generación de ella pueda ayudarles a sus padres o a su padre concretamente. Y eso es algo victorioso, es algo que justamente hace que las moscas, como dice el amado, se vayan. Y aparte de eso, las moscas, también parásitos, bacterias y los males, no solamente el inframundo, porque al estar esos ventanales abiertos, esos portales abiertos, permiten que la persona continuamente esté generando una sensación de ¿qué? De victimismo. El victimismo o el autovictimismo es un prototipo también de abodazara, de idolatría, y eso es lo que también llega en un nivel a deshonrar a los padres y deshonrar al mismísimo Hashem. ¿Por qué? Por falta de tener ese conocer en la palabra, este da'at, ese nivel de conocimiento, es decir, de comprensión de la situación, y poder, digamos, de una manera más eficaz tener salud, no solamente en la renovación del entendimiento, sino en una renovación de la parte moral, de la parte física y de la parte espiritual. Es decir, hay una conmoción tan maravillosa de que no solamente se restituye aquí abajo interior, sino físicamente, y luego al prójimo, y luego a nuestro Padre Eterno. O sea, que en todas las dimensiones permeamos para poder realmente dar un éxito de que Hashem es uno y es único. Entonces, esa perlita, amado Leví, para que le puedas transmitir allí aquella llamada y que ella aprenda a tener esta fortaleza y darle ese ánimo a su padre.
Ok, gracias. Sí, te escuché con atención.
Aloha, gracias. Con mucho gusto, amado. Entonces,
yo creo ahí que para todos en esa parte. Nuestro maestro dijo: vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Amén. Incluso los padres que son malos, entre comillas, tienen buenas intenciones con sus hijos. No siempre las buenas intenciones tienen sabiduría suficiente para hacer lo correcto con los hijos. Pero pocos son los padres que no aman a sus hijos. Pocos son los padres que, cuando hay poca comida, no dejan que los hijos se sacien con la comida y se queden con hambre, en lugar de comer ellos y dejar que los hijos se queden con hambre. Son emociones naturales que el Eterno ha puesto en el padre y en la madre, que se dan por sus hijos. Y eso es lo que normalmente una persona, incluso mala, incluso maligna, tiene muchos sentimientos positivos hacia sus propios hijos. Y es algo que viene del cielo. La falta de sabiduría, de conocimiento, de posibilidades y de y también traumas emocionales y experiencias propias hacen que los padres no pueden dar y cumplir con sus hijos lo que ellos quisieran hacer y lo que ellos desean hacer con sus hijos. Yo no sé cuántos de vosotros sois padres, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sois padres. Entonces, como dices, Caleb, muy bonito, los padres saben bien que hemos fallado con nuestros hijos. No hace falta que nadie me diga que yo he fallado con mis hijos en una o muchas áreas. Entonces, la forma de subsanar esa situación no es echarle la culpa al padre y destacar los errores que ha hecho, sino, como dice Caleb, ayudarle a superar eso. Y una cosa que es bueno saber. Debemos saber que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Si nos basamos en eso. Por supuesto, en cada persona tenemos Yetzer HaTov y Yetzer HaRa, la mala inclinación y la buena inclinación. Pero en los padres nuestros está el deseo de haber hecho lo correcto con sus hijos. Y eso también hay que honrar y destacar y ayudarles. Y a entender que nosotros como hijos estamos agradecidos a ellos por esa actitud que ellos tienen de querer hacer lo correcto con sus hijos, aunque no siempre lo hayan hecho. Luego está el mal, están las tentaciones, está el egoísmo y todas estas cosas que conocemos y que no destaquemos eso con nuestros padres, sino sabes que si tú pones una hoja blanca con un punto negro en medio, haces esto, ¿qué ves? ¿Qué veis?
¿Un punto? ¿Un círculo?
Sí, ¿veis un punto negro?
Una hoja blanca con un punto.
Una hoja blanca. Un punto negro, un círculo negro, un rayón.
Bueno, eso no vale, lo que está detrás.
Un punto negro en un folio en blanco.
Muy bien. El hombre tiene la tendencia de fijar sus ojos en ese punto negro y no en todo ese blanco que está alrededor.
Najón. Correcto. No se mira la belleza, sino lo cuesta. Eso lo terrible. Mejor. Excelente pedagogía hay ahí. Muy bien, te da gaba por ello. Efectivamente, eso es lo que no podemos ver en nuestros padres.
Figura fondo.
Sino lo hermoso que hay en bien. Ustedes. Amén, Baruch.
Y aunque no hubiese nada blanco, solo todo negro, toda la hoja negra, el hecho de ser nuestros padres les merece que les honremos.
Mejor. Eso. Porque es honrar al mismísimo Hashem.
Así es.
Amén. Nuestro Padre
bien, eterno. Que el Eterno nos dé mucha sabiduría a todos, a poder honrar a nuestros padres, a intentar de devolver a ellos algo de lo que ellos nos han dado cuando éramos pequeños. Amén. Y que Hashem nos dé fuerzas, sabiduría y salud y sanidad de nuestras almas. Y que nos dé también posibilidad de hacer tikkun, corrección de lo que se hizo mal, y que no hagamos lo mismo con nuestros hijos de lo que está mal hecho, sino que haya un cambio para bien en nuestra propia y la futura generación. Gracias por hoy y os deseo mucha bendición y hasta la semana que viene con la ayuda del Eterno.